Viajeros al tren, viajeros al tren. Todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a escuchar la cuarta y última parte de la historia de la vida misionera de María Schlesser.
¿Se acuerdan que al final del último programa, el hijo del cacique Edem había muerto y María estaba haciendo todo lo posible para que no mataran a muchas personas?
Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó finalmente. Viajamos con nuestra imaginación a África.
Finalmente, cuando se llevó a cabo el funeral, solo una vaca fue sacrificada y arrojada a la fosa.
María estaba muy emocionada. Fue la primera vez en miles de años que, en un funeral, no hubo por lo menos un sacrificio humano.
Fue un gran triunfo para María y para Dios. La primera vez en la historia de guerras tribales africanas que alguien perdonó a sus enemigos.
La fama de María se difundió por toda Nigeria. En una semana recibió a 4 caciques de diferentes tribus que vinieron a consultarla.
La gente inocente venía a contarle su historia. Los culpables le rogaban que se quedara con ellos hasta que su caso se resolviera con justicia.
María entrenó a 6 jóvenes nativos cristianos para que fueran a ayudar a otras aldeas, pues ningún misionero venía a colaborar.
Después de un tiempo, María tomó una decisión.
He decidido irme de Ekenge, a una aldea llamada Akpap. Voy a escribir a la junta misionera acerca de esto.
De la junta le contestaron:
si ha decidido ir a Akpap, creemos que sería muy difícil detenerla.
Caminó 24 kilómetros y cuando llegó, solo encontró allí para vivir una choza de paja.
Apenas había llegado cuando brotó una terrible epidemia de viruela. Por muchos días, María vacunó a mucha gente.
Pero las cosas empeoraron. La epidemia duró un año y se extendió a Ekenge. Entonces, María volvió allí.
Convirtió su linda casa en un hospital y ayudó a cuidar a los enfermos y a enterrar a los muertos. Acomodaba a los moribundos en su casa para que estuvieran cómodos y les hablaba de Jesús.
Su querido cacique Edem también enfermó y a pesar de que ella lo cuidó día y noche por 2 semanas, murió una noche. María sola hizo un ataúd y cavó una tumba para él.
Todos en Ekenge murieron. La casa de María ya no se podía volver a habitar. Así que, tan valiente, volvió a Akpap. Cuando llegó, cayó inconsciente en el piso.
Así la encontraron el carpintero y un misionero, y la enviaron de regreso a Escocia para que descansara.
Antes de partir, escuchó de los aros, una tribu de caníbales que traficaban esclavos y acababan de invadir una aldea vecina. Enferma como estaba, dijo:
los aros, me gustaría conocerlos.
Como todos en su familia habían muerto, aunque ya era mayor, María decidió volver a África para empezar una nueva obra.
Los aros no eran pacíficos, vendían a su gente como esclavos, adoraban al diablo y comían carne humana. Pero, aún así, María decía:
la tierra de los aros parece atraerme como un imán. Tengo que ir allá.
La gente de la misión estaba sorprendida. Por supuesto, estaban en contra de eso y le dijeron:
decididamente no.
Pero María estaba decidida y siguió pensando en los aros. Mientras tanto, sucedió algo terrible. Ellos atacaron, capturaron y se comieron a 800 nativos de una sola aldea.
María decidió que debía hacerse algo para proteger de los aros a la gente inocente. Entonces enviaron una embarcación del gobierno con 9.000 soldados.
La religión de los aros se centraba en un valle donde tenían un templo en el cual había un ídolo de madera en el hueco de un árbol. Este era el Largo Juju, temido por todos.
El líder de la expedición envió mensajes a todos los caciques para tener una conversación de paz. Ellos aceptaron de mala gana.
Todos furiosos se sentaron en círculo y el líder dijo:
«Reinan sus armas, dejen su brujería y la esclavitud y permitan a las aldeas pequeñas también vivir en paz».
Se hizo un silencio y luego uno de los caciques más ancianos, envuelto en una piel de leopardo, dijo: «Hemos oído de una mujer sabia que vive en el Ocoyongo, al otro lado del río. No accederemos a nada hasta que ella venga y nos hable».
El líder estaba muy asombrado, así que 9.000 soldados y 4.000.000 de aros debían esperar la decisión de una mujer. Entonces dijo:
«Está bien, voy a enviar un mensaje para ver si ella puede venir».
María se puso en camino de inmediato. Esto era justo lo que tanto había esperado. Una vez más, los caciques y el líder se reunieron y María dijo:
«El inglés es justo con ustedes. Esta es mi gente. Permítanles traer la ley y el orden a este territorio. Ellos los ayudarán a construir caminos, escuelas, iglesias. No los tomarán como esclavos. Ellos quieren verlos prosperar, crecer y tener muchas cosas buenas para hacer su vida más fácil. Quieren comerciar con ustedes».
Obedeciendo a María, los aros entregaron sus rifles y estuvieron de acuerdo con todo lo que ella dijo. El líder opinó:
«Usted, María, ha hecho más para calmar los problemas que todos los representantes del gobierno en el pasado».
«El camino está abierto para venir y vivir entre los aros. Deme su autorización para hacerlo. Ellos necesitan un misionero ahora».
«Está bien, siga adelante y así yo podré retirar todas mis tropas».
De esta manera, con 55 años, María se convirtió en la primera misionera para los aros en la aldea de Itu. El cacique le dijo que podía construir su choza sobre una colina muy cerca de la aldea de los caníbales.
Ella se puso a construir una iglesia y también una escuela con sus propias manos. Mientras trabajaba en esto, un oficial británico llegó inesperadamente para ver cómo estaba.
«Ignoraba que supiera usted cómo mezclar cemento, María».
«Yo tampoco sabía que podía hacerlo. Simplemente mezclo el cemento con un poco de arena, le pongo agua y revuelvo con un palo hasta que tiene aspecto de avena espesa. Luego oro. Señor, te ruego que el cemento cuaje. Y sabe usted, es curioso, pero siempre resulta».
Menos de un año después que María llegó a Itu, más de 300 aros se aglomeraban en la iglesia cada domingo y 69 niños fielmente asistían a la escuela, aprendiendo a leer y escribir en su propio idioma.
María tenía ya 62 años y podía caminar solo 1.5 kilómetros a la vez. Fue a Pueblo Duque y con su propio dinero compró chapas de hierro, clavos, madera y cemento. Pero pensó:
«¿Cómo voy a hacer para llevarme todo esto a Ikpe, donde vivo ahora?».
Luego, un viajero europeo la vio esperando el barco, rodeada de maletas y baúles, y le dijo:
«¿Para ser misionera? Tiene usted una tremenda cantidad de ropa».
María abrió los baúles y todos estaban llenos de cemento. Fue la única forma que encontró de llevar todo a Ikpe.
Había decidido construir una casa misionera allí. 250 guerreros pusieron a un lado sus armas para empezar a cortar los matorrales, desenterrar troncos de árboles y nivelar el terreno para Ma.
Aquello era algo asombroso, ya que ellos solo habían vivido para pelear y matar. pronto levantaron una pequeña iglesia y una escuela en el mismo terreno.
6 días a la semana María daba clases y atendía a la iglesia los domingos. María no mencionaba sus enfermedades muy seguido. Un día que tuvo que hacer un viaje de 13 horas en canoa, tuvo que envolverse en una frazada, acostarse en el fondo de la misma y tomar una gran dosis de medicamento para calmar el dolor.
Un médico europeo, cuando vio que el estado de salud de María estaba tan quebrantado, le dijo:
«Usted debería estar en el hospital de Pueblo Duque. De hecho, si no va ahora, escribiré a la misión en Calabar y reportaré su mal estado de salud».
María, al principio, se enojó, pero luego se dio cuenta que el médico tenía razón. Si tenía más cuidado de sí misma ahora, quizás tendría más años de vida para ofrecer al Señor.
Después de su descanso, se sintió mejor y aprendió a recorrer las veredas de la selva en bicicleta.
En los últimos años de su vida, María tuvo que utilizar una silla de ruedas especialmente diseñada para ella, que la fiel Juanita manejaba amorosamente.
Recibió una agradable sorpresa cuando los niños de Escocia ahorraron dinero y le compraron una lancha a motor para que no tuviera que remar.
En 1911 regresó a Ikpe. Su iglesia estaba llena el primer domingo del mes y ella habló mientras cientos de personas se amontonaban afuera tratando de oír.
Por aquel tiempo, María presentó una protesta a un comité del gobierno por la venta de licor en aquella área.
Lo han usado como forma de comercio, pero no se puede esperar que la gente sea pacífica si pueden conseguir licor.
El comité la escuchó y la venta de licor fue restringida. Desde luego, los traficantes protestaron, pero el gobierno sabía que María tenía razón.
Hasta aquí, María nunca había levantado una ofrenda en la iglesia. Su propia bolsa estaba vacía, desde hacía ya largo tiempo.
Ella anhelaba nuevos libros para la escuela, ropa para los niños, medicamentos para todos. Ella escribió a una amiga:
«He estado orando durante 2 semanas para que me llegue dinero de alguna parte».
Finalmente, la gente de Ikpe se dio cuenta que María no era una europea rica como otros habían visto. Entonces, empezaron a traerle alimentos como regalo.
Los niños llegaban a la escuela llevándole frutas, arroz y huevos. Una mujer pescaba cada semana en el río sabrosos peces para María.
Cada mes, un comisionado del gobierno le mandaba latas de comida, té y azúcar. Y una vez le explicó:
«Solo la estoy recompensando por toda su ayuda. Si usted no estuviera viviendo en Ikpe, esto sería un sitio de grandes problemas para mí».
En septiembre de 1912, María cumplió ya 36 años como misionera en Nigeria. Ninguna otra persona blanca había jamás llegado a esta cifra.
Ella era la persona más famosa en África y muchas personas importantes vinieron a verla para pedirle consejos sobre los asuntos de este país.
La tribu de los Aros, que solo 4 años antes era de feroces guerreros y caníbales, estaba viviendo en paz y trabajando duro.
Los oficiales del gobierno estaban especialmente agradecidos. Ella entendía a los nativos, su comportamiento y sus costumbres mejor que ellos.
Cuando había algún disturbio, se apresuraban a enviar un viejo automóvil para llevar a María a la escena. Permanecían de pie, silenciosamente, mientras ella arreglaba la situación.
Una noche oscura, en medio de una tormenta de viento y violenta lluvia, el nuevo gobernador de Nigeria, Lord Egerton, tocó su puerta.
María se sorprendió muchísimo. Le llevaba como regalo pasteles, chocolates y un fonógrafo y discos. Cuando él ya se había ido, María pensó:
«¿Por qué habrá venido a visitarme en una noche tan espantosa como esta?».
Lord Egerton habló a un amigo acerca de la maravillosa vida de María y su trabajo. Entre los dos, prepararon un reporte oficial y lo enviaron al rey Jorge V, al Palacio de Buckingham, en Inglaterra.
El rey Jorge envió a María un premio muy especial, la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén.
En una ceremonia en Pueblo Duque, María estuvo de acuerdo en ponerse un sombrero y zapatos, y una cruz maltesa de plata sobre un listón negro fue prendida sobre su hombro izquierdo.
Los cristianos del lugar le ofrecieron, sin costo alguno, una linda cabaña amueblada con un portal sombreado y también agua corriente. Todo estaba construido en un terreno de media hectárea aproximadamente.
María la observó anhelante y pensativa. Pasó su mirada por la hermosa y reluciente estufa de la cocina, pero luego dijo:
siempre soñé con una pequeña casa como esta, pero mi trabajo está en Igpe. Hay mucho más que debo realizar antes de que muera. Mis chicas están acostumbradas a la vieja y negra olla sobre dos leños, y eso es más que suficiente para nosotras.
Regresó a su solitaria vida en Igpe. Sintió que sus días sobre la tierra estaban llegando a su fin. Entonces hizo arreglos para que sus preciosos gemelos fueran a vivir a la misión en Calabar. Y así les dijo:
siempre recuerden lo que ustedes han aprendido en la Biblia. Nunca sean tentadas a regresar a las antiguas costumbres que tenían antes.
En enero del año 1915, agotada por una dura vida como pionera del Evangelio en África, María Schlesor durmió en la tierra para despertar en el cielo.
Una lancha del gobierno llevó su cuerpo río abajo y también allí fue sepultada en la misión de Calabar. Se le rindieron muchos homenajes y fue honrada de muchas maneras.
El mundo se entristeció por su muerte. Uno de sus amigos nigerianos dijo: Maes Lesor no se paró en lo alto de una montaña y nos predicó desde allí. Ella bajó y vivió entre nosotros. Comió nuestra comida, durmió en nuestras chozas y nos enseñó lo que era correcto e incorrecto con su ejemplo.
María había estado dispuesta a correr por el Señor. Ella recibió su premio, el supremo llamamiento de Dios. Ahora está con el Señor Jesús para siempre.
María Schlesor había llorado por la insensibilidad de los cristianos cuando África estaba tan necesitada de maestros y misioneros.
Ella había llamado a 31 millones de personas pertenecientes a la iglesia en Escocia para que llevaran el Evangelio a África.
Pero ningún misionero de tiempo completo contestó a aquel llamado. La gente de Igpe esperó 10 años para poder tener un maestro.
Todavía hay lugares en el mundo esperando escuchar por primera vez acerca del Señor Jesús.
¿Contestarás tú a su llamado, querido amigo viajero? Quizás Él te quiere en África o en algún otro lugar de la tierra más adelante.
O tal vez Él quiera que le sirvas en el lugar donde te encuentras. ¿Estarías dispuesto, viajero, a ir donde Él quiera que vayas?
Bueno, regresamos definitivamente de nuestro espectacular viaje a África.
Ya conocimos toda la historia de vida de la misionera María Schlesor, los casi 40 años que ella pasó en Nigeria.
Una historia maravillosa que nos deja mucho para pensar y aprender.
Si quieren contarnos qué les pareció esta historia, viajeros, o qué aprendieron de ella, escríbanos
a viajeros@llamadaweb.org.
Hasta el próximo programa. Recuerden que Dios los ama.
Y nosotros también.